RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía, programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano, sean nuevamente bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra primera sección, Reflexiones, ahondaremos un poco los problemas de la ciencia y la técnica. Si bien pareciera muy normal hablar de estos dos ámbitos, lo cierto es que definirlas en todos los órdenes es un proceso mucho más complejo. Pero lo obvio no es fácil de definir. La intención, por tanto, de este programa es introducirnos a los problemas que tienen que ver con la ciencia y la técnica, sin el ánimo de agotarlos, pero sí propiciando debates sobre estos ámbitos para comprender hasta dónde Colombia ha avanzado en la ciencia y hasta dónde es necesario seguir los pasos trazados por la técnica contemporánea. Cuando se ha advertido también la existencia de técnica en las comunidades prehispánicas. Para ello hemos invitado al profesor Carlos Augusto Rodríguez Martínez, quien es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y magíster en Cuaternario y Prehistoria del programa Erasmus Mundus. El profesor Carlos Rodríguez se desempeña como docente de nuestra universidad en la unidad de sociohumanística. Bienvenido profesor y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Palabreando con Sofía para tratar estos temas tan interesantes que tocan un poco discusiones sobre la ciencia y la técnica.
Buenas tardes, muchísimas gracias Carmen Sofía por la invitación. Indudablemente pareciera ser una cosa sencilla, todos estamos completamente rodeados de aparatos y de artefactos y suponemos que la ciencia es esencial para poder generar, digamos, los procesos sociales, los procesos económicos y los procesos intelectuales de la sociedad contemporánea. Sin embargo, bien vale la pena sentarnos a discutir, más que como tú lo mencionas, como una cosa profunda, en el momento sería una provocación para unas discusiones que se deben hacer y que el país debe interrogarse sobre la necesidad de la ciencia y la técnica en nuestro territorio.
Y una primera pregunta que me gustaría hacerle es... ¿Qué se puede definir como ciencia y qué se puede definir como técnica y por qué incluso las discusiones contemporáneas entre ambos espacios o entre ambos ámbitos hablan de una ciencia como técnica?
Mira, hay como dos o tres cosas, indudablemente a partir de los procesos de pensamiento del siglo XIX en adelante, inclusive desde el siglo XVII en adelante, ya no se puede hacer una discusión sin que esto tenga que ver directamente con los desarrollos y procesos históricos. Indudablemente la técnica es mucho más antigua que la ciencia. La técnica emerge en la especie, en la estructura evolutiva de la especie, antes de que el Homo sapiens sapiens sea una especie dominante en Europa. Ya hace 2 millones de años tenemos una producción de shirts y tenemos una producción de artefactos intencionalmente organizados. tenemos hace 1,5 millones de años aproximadamente la organización de bifaciales, es decir, el desarrollo de la técnica es anterior a la escala evolutiva del Homo sapiens sapiens, que apenas está alrededor de los 100,000 últimos años. Y esto hace que la técnica no necesariamente tenga que amarrarse directamente a la ciencia, como pasa en la época contemporánea. La ciencia es realmente la emergencia de un pensamiento físico-matemático a partir del siglo XVII, de Descartes en adelante, con una fuerte influencia del intento de generar una estructura de rigor y de precisión. Es decir, la ciencia moderna es en sentido estricto físico-matemática, y esto genera problemas de continuidad y discontinuidad, porque normalmente muchos grupos, muchas personas contemporáneamente creen que la ciencia tiene tanta antigüedad como la técnica y que tiene los mismos niveles y las mismas categorías. Eso ha llevado a discusiones muy fuertes entre lo que significa la herramienta, la máquina, la técnica. Inclusive Lewis Mumford, en un libro bellísimo que se llama Civilización y Técnica, donde hace el resumen de los últimos 1,000 años en el campo de la técnica, hace evidente cómo solamente hasta principios del siglo XX empieza a generarse realmente una conexión entre ciencia y técnica. Es justamente en la neotécnica donde la ciencia se incorpora como una parte estructural de la técnica. Antes de eso tenemos, digamos, que dos campos, si no completamente separados, sí por lo menos bastante diferenciados.
Y con relación a las características de cada uno, ¿cuándo podemos hablar? Usted nos ha dicho que la ciencia es básicamente, sobre todo moderna, es básicamente físico-matemática. Pero la técnica, por ejemplo, que expresaba, y la ciencia en sí, ¿cuáles serían las características que contiene?
El mundo técnico es, mejor dicho, el hombre, si podemos decir que lo humano es básicamente un asunto de lenguaje. No puede haber hombre sin lenguaje, igual que no puede haber hombre sin idioma. Igual tampoco puede haber hombre sin técnica. O sea, la técnica no es una característica más que se le suma, es una condición propia del humano. Y esa condición tiene que ver con el procesamiento de la naturaleza, la conversión de la naturaleza en alimento y el dominio mismo de la naturaleza. Y esto tiene indirectamente relacionado con la característica de que seamos bípedos, que tenemos un dedo pulgar oponible, que tenemos la mano, que además es muy difícil de definir, pero que, como lo diría uno de esos grandes anatomistas franceses, es la única parte del cuerpo que le llega a uno a todo el cuerpo. Esto es una característica interesantísima porque está asociada directamente al mundo técnico, al dominio de la naturaleza y a la posibilidad de la consecución del alimento y la transformación del mundo natural, de ese ser inorgánico, en un ser orgánico del hombre. Mientras que la ciencia tiene que ver fundamentalmente con otros problemas que emergen a partir del siglo XVII. La necesidad de la precisión, la necesidad de la exactitud, la emergencia de un nuevo tipo de artefacto como es el reloj, que determina los órdenes de la vida de los sujetos y que lentamente los transforma y que los hace dependientes de una nueva máquina que mide el tiempo, una invención de minutos y segundos que produce exactamente eso, horas, minutos y segundos. Y esa precisión, esa necesidad de precisión tiene que ver indudablemente con la navegación transatlántica, con la circunnavegación del África, con la posibilidad de que los individuos se arriesgan al mundo y tienen que explicar ese mundo. Ya no solamente se trata de dominar el mundo y convertirlo en alimento como pasaba en la técnica antes, sino que ahora es necesario explicar ese mundo para volverlo un objeto del mundo comercial y del mundo de la naciente burguesía. Las sociedades a partir del siglo XVII y XVIII ya no les es suficiente el dominio de la naturaleza, en tanto dominio, sino que deben también explicarla para convertirla en mercancía. Y eso es un elemento que empieza a emerger allí al lado de la ciencia.
¿Se puede equiparar todos los desarrollos técnicos como el saber hacer y la ciencia como el saber?
Yo no creería que esas un poco esquemáticas fórmulas sean bastante funcionales. En realidad, por ejemplo, el artesano no solamente sabe hacer, sabe para qué hace. Y además hay diferencias fundamentales en lo que produce con respecto a lo que va a producir después la fábrica. En el mundo artesanal, la herramienta que se produce es una herramienta donde está comprometida la existencia. Un hombre del paleolítico, un hombre que estaba cazando mamuts, tiene que hacer una punta de proyectil absolutamente eficiente porque está comprometida su vida, la de su tío, la de su primo. Es decir, allí no está mediando el mercado y por lo tanto su herramienta tiene que ser mucho más eficiente. Pero no solamente es saber hacer, tiene que saber para qué la hace. O sea, todo ejercicio técnico ya implica un modo de ser del pensamiento. no es una cosa que sea meramente práctica, no es simplemente un pensar con las manos, sino es un pensar a través de las manos, desde las manos, con la condición de las manos. En cambio, la ciencia tampoco es solamente saber para saber. Es decir, una ciencia para el mero saber, por la mera curiosidad del saber, no existe. Eso es absolutamente falso. Toda ciencia también tiene una proyección a la conversión del mundo fáctico y material. La química se va a terminar convirtiendo en poliuretano, los desarrollos mismos de la física se van a convertir en materiales, etcétera. Es decir, no se trata simple y llanamente de una cosa abstracta, del goce meramente de una especie como del arte por el arte. La ciencia no hace eso, la ciencia hace para hacer. Entonces no podemos tampoco imaginar una ciencia vacía de contenidos fácticos.
¿Qué rupturas qué circunstancias más bien implican o generan esas rupturas que después vamos a comprender como una ciencia convertida en técnica?
Bueno, hay dos o tres cosas fundamentales. Yo diría que el desarrollo mismo, el proceso mismo del pensamiento hacia la ciencia generó una gran ruptura, una gran fractura con respecto a la explicación tradicional del judeocristianismo. Lo que Friedrich Nietzsche anunciaba como la muerte de Dios, en realidad también corresponde al triunfo de la ciencia. Ya no es posible explicar el mundo a través de una estructura mítico-religiosa, llámese judeocristianismo, mahometanismo o cualquier otra de las formas religiosas por el estilo. En realidad lo que sucede a partir de la emergencia de la ciencia es una explicación racional de la historia de la naturaleza, por ejemplo en Charles Darwin. Charles Darwin es absolutamente revolucionario en el sentido en que hace una historia natural, una historia del mundo natural, no desde la imagen religiosa, sino desde la imagen propia de la razón, de la explicación de los fósiles, de la explicación del contenido material del mundo. Igual eso lo podemos encontrar, por ejemplo, de una manera muy precisa, ya en los primeros momentos de la ciencia, en Galileo y en Copérnico, pero también lo podemos encontrar en el nacimiento de la prehistoria a principios del siglo XIX y en la ruptura de la noción de tiempo en la geología. Cuando Liel escribe todo el tratado sobre la geología, lo que está mostrando es que ya no podemos aceptar el cálculo que había hecho el obispo de Canterbury de Londres acerca de la creación del hombre, sino que estamos hablando de millones de años de acumulación geológica y de transformación geológica, donde Dios no tiene ningún lugar en el mundo, donde ya no hay más deidades que puedan explicar. Y esta ruptura, esta secularización que provoca la ciencia, es fundamental para todas las otras. La concentración de la población en las masas urbanas a través de la técnica, el surgimiento de la revolución industrial, la transformación de una sociedad rural hacia unas sociedades urbanas y sociedades de masas, la generalización del consumo de prensa y de periódicos a partir del siglo XIX, la organización de unos tiempos más extendidos y una de producción continua en 24 horas que hoy sigue siendo parte de los desarrollos de la ciencia contemporánea, hacen evidente que, digamos, el mundo romántico, y justamente el romanticismo del siglo XIX es un poco la respuesta nostálgica frente a un mundo que se está agotando y la emergencia de una sociedad de masas que se expresará en Baudelaire, por ejemplo, o que se expresa en el grito de Munch, que se expresa en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial de una manera dramática. Es decir, ya no estamos en una época donde podamos tener las nostalgias del poeta campesino. Y esto, por supuesto, muestra cómo la ciencia va copando cada vez más lugares y más espacios, inclusive la revolución sexual o el crecimiento del preservativo, etcétera, son parte misma de esos procesos.
¿Qué autores han discutido estos problemas y cómo podríamos formular el problema de la ciencia y la técnica hoy día?
Bueno, hay bastantes, digamos, autores que han venido discutiendo esto. Desde el surgimiento de la ciencia, Alexandre Coiré hace un trabajo muy importante. El Instituto Coiré de Estudios sobre el Origen de la Ciencia escribió, por lo menos escribió tres o cuatro libros fundamentales. En primer lugar, escribió una cosa que se llama El mundo del más o menos al universo de la precisión, donde discute el problema de cómo surge lo preciso. Hay otro texto que se llama Del mundo cerrado al universo infinito, donde básicamente discute las condiciones de Galileo, Copérnico, Nicolás de Cusa, etcétera. hay otro texto también muy, muy interesante que se llama Estudios Galileanos de Coiré. Estos tres textos, digamos que son una base para el desarrollo de la historia de la ciencia, que ha venido ampliándose de manera muy fuerte, inclusive hasta llegar a los trabajos de Kuhn, sobre, digamos, los pormenores mismos de cómo surge un pensamiento y cómo ese pensamiento se va generalizando lentamente y va influenciando sobre la vida política, social, etcétera. Está el libro de Lewis Mumford, indudablemente un clásico, Ciencia y Técnica. Esto es un libro realmente básico si se quiere entender la técnica en los últimos 1000 años y cómo la técnica ha generado unas transformaciones en el mundo social y material. Igualmente hay un trabajo de Herbert Marcuse muy importante dedicado a la técnica y al totalitarismo. ¿Cuáles son las relaciones entre técnica y totalitarismo? Particularmente él está discutiendo el ascenso del nacionalsocialismo alemán y este proceso, digamos, del campo de concentración y de la fábrica de la muerte, que sería Auschwitz. Pero también hay otro trabajo importante, que es un trabajo de Martin Heidegger sobre la técnica, que indudablemente cuando uno lee ahí a Heidegger uno tiene ciertas discrepancias, porque los ejemplos de él son una navaja, mientras que estamos en una época de ferrocarriles, en una época de alta técnica y de aviones. Pero es un poco el pensador de la Selva Negra también tratando de reflexionar de una manera muy seria sobre el problema de la técnica y sobre el problema de la ciencia. En los últimos años se ha publicado muchísima cosa. Hay estudios sobre la técnica en Grecia, sobre la técnica en la prehistoria, sobre la técnica en el mundo romano, en la Edad Media. O sea, son campos que se han ampliado considerablemente y hoy tenemos una bibliografía que perfectamente puede estar por el orden de los 500 o 600 mil tomos en el planeta sobre técnica y técnicas vistas desde distintos ángulos y ciencia en la época contemporánea. ¿Por qué ese auge? Ese auge publicitario no es simplemente el deseo de las editoriales de publicar cosas. Responde al interés de una época, responde a la época nuestra, responde a una época que se sabe deudora de la ciencia y de la técnica. Por lo tanto, es imposible que hoy reflexionemos sobre nuestra circunstancia en el mundo por fuera de la ciencia y de la técnica. Bastaría con mirar cuántos artefactos y aparatos tenemos al lado y cuántos utilizamos en toda la mañana. El agua potable que llega a la casa es un resultado técnico y científico. Ha habido científicos preparando para que allí sea potable, pero ha habido un proceso técnico para que esa vaina funcione. Entonces no podemos escaparnos, por más que tengamos un romanticismo o tengamos una nostalgia de un periodo que ni siquiera hemos logrado vivir.
Bueno, amigos, quédense con nosotros, ya volvemos después de esta pausa institucional y con nuestro invitado, el profesor Carlos Rodríguez, hablando un poco sobre la ciencia y la técnica.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del texto La mano y el espíritu de Jane Brum. Este texto fue publicado en los breviarios del Fondo de Cultura Económica en el año de 1975. Quisiera leer unos fragmentos de la introducción del autor cuando estipula todos los problemas relacionados con la ciencia y la técnica del que se ocupa en el texto. Y dice, toda manipulación implica, pues, una intención que la extensión del brazo no hace sino prolongar, a lo cual se debe que la mano, exactamente lo mismo que el lenguaje, al que suele ritmar con sus movimientos, sea la gran explotadora de la distancia en cuyo seno vive el hombre y se mueve. y otro fragmento cuando dice: conocida es la célebre afirmación de Aristóteles criticando a Anaxágoras: no es porque tiene manos por lo que el hombre es el más inteligente de los seres, sino por ser el más inteligente de los seres es por lo que tiene manos. Retomando entonces a nuestro invitado, me gustaría preguntarles un poco la intención del texto de Jane Brun y las implicaciones de estas discusiones sobre la ciencia y la técnica, especialmente en el siglo XX.
Mira, yo creo que habrían dos o tres cosas y dos o tres formas de exponer una respuesta a lo que acabas de enunciar. En primer lugar, porque normalmente la época contemporánea, más que el siglo, más que todo el periodo de estos últimos 100 años, la época contemporánea ha generado muchas confusiones y hace suponer que podemos tener tantos y tan variados campos del conocimiento como materias y materiales hay. Es decir, creemos que existen ciencias y ciencias y ciencias. Realmente todos los desarrollos de la técnica contemporánea son el efecto del resultado de la ciencia de hace más o menos 70, 80 o 90 años. Hay dos cosas nuevas, indudablemente, la genética y algunos procesos en desdoblamiento de ADN, que son campos nuevos de la ciencia. Pero en general, la mayor parte, por ejemplo, de todos los sistemas de sistemas y de computadores están funcionando con reglas de la física, de la matemática, bastante viejas. Es decir, la ciencia no cambia tan rápidamente como la gente supone. Esto hay que aclararlo muy bien, porque la gente cree que la ciencia va a unos pasos agigantados, de alguna manera como si estuviera saltando. Esto es una cosa que se va cocinando lenta y pausadamente. Lo que puede cambiar es el modo como se expresa técnicamente ciertos procesos. Eso para la época contemporánea. Lo que hace Jane Brunt en este texto, La mano y el espíritu, es tratar de hacer un seguimiento de cómo la mano, para poder ser funcional, requiere de un pensamiento. No podemos hablar de la mano suelta, como tampoco podemos hablar del pensamiento suelto sin manos. Es decir, casi que uno podría decir que la mano es la extensión propia del pensar y que el pensar es propiamente el resultado de la mano, como diría Aristóteles. En alguna manera, nuestra inteligencia no es una inteligencia meramente del mundo abstracto de las ideas, sino es del mundo fáctico también, de la estructura fáctica. Ahora, el que no se haya logrado pensar seriamente esto, esta relación íntima entre técnica y pensamiento, pensamiento y técnica, ha generado, por ejemplo, procesos de tecnificación y de mecanización, donde el pensamiento y la racionalidad han quedado, por decirlo de alguna manera, casi ausentes, donde se ha generado simple y llanamente una especie de pensamiento mecánico de la realidad que conllevó en este siglo XX que acaba de pasar a dos guerras mundiales que son indudablemente la eficiencia de la máquina y de la herramienta. O sea, la técnica moderna, la técnica de la revolución industrial, el motor de explosión, los procesos de la química incorporados en el mundo bélico llevaron a la posibilidad de que del año de 1914 a 1918 se pudieran asesinar 20 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, y donde tenemos una imagen clarísima de esa Primera Guerra, que es la trinchera y el hombre que ya no tiene rostro, sino que tiene una máscara antigás. Y por el otro lado tenemos la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de muertos. Una guerra devastadora, donde el máximo elemento de constitución de esa guerra es la fábrica de la muerte. Es decir, la eficiencia técnica en el asesinato y la suspensión biológica de ingentes cantidades de población. Ya para la primavera del año 45, justo antes del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz está produciendo 10.000 suspensiones biológicas al día. Esto indudablemente muestra cómo el desarrollo de la ciencia y de la técnica no solamente es una actividad positiva, como la gente cree, sino que también tiene implicaciones en otros campos, como el desarrollo del mundo bélico. Y al final de la guerra lo tendremos. Tenemos una herramienta, un artefacto, un producto de la ciencia, una combinación de ciencia técnica, que es la bomba atómica, que literalmente puede eliminar millones de vidas humanas en muy pocos minutos.
Esto también hace parte de la ciencia, pero también al lado está la penicilina, también al lado está la medicina, también al lado está las posibilidades de tener agua potable o de tener servicios públicos. Es decir, no se trata de que la ciencia o la técnica sean buenas o malas, sino de los procesos sociales que acompañan a la ciencia y a la técnica. Y lo que hace James Brewer es mostrar eso, que la mano y el espíritu siempre están juntos y que siempre van a estar juntos, que no vamos a poderlos disociar. Eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Y una última pregunta ya para culminar esta segunda sección es, también no solo hay la extensión de libros que relacionan un poco este problema de la ciencia y la técnica, sino textos que de una u otra forma hacen un llamado hacia las implicaciones éticas de estos problemas. Usted ha mencionado más o menos uno, no solo a nivel de la medicina, con la prolongación de la vida, con el uso de la penicilina, sino también en la parte bélica. Pero, ¿cuál sería un llamado, digamos, que podría sostener para plantear en qué consiste ese problema de la ciencia y la técnica que se puede concretar o se puede traducir en asuntos muy, muy desagradables para la vida misma?
Bueno, yo creo que hay como dos o tres cosas. Yo, más que hablar de un texto o cosas por el estilo, yo diría que habría que ponerle atención a ciertas reflexiones. Una de las condiciones de la época nuestra, en la época en la que estamos hoy, es la absoluta superficialidad y banalidad. La posibilidad de que la técnica sea utilizada, y me refiero en ese momento a los medios masivos de comunicación, única y exclusivamente para generar y prolongar la estupidez. Albert Einstein decía en algún momento que el universo y la estupidez humana son infinitas, pero que él no estaba muy seguro de la primera, pero sí de la segunda. Y parece ser que la organización de los medios masivos de comunicación, unidos a una técnica sumamente eficiente, ha permitido que las estructuras más superficiales, más banales de la realidad, se conviertan en los horizontes sobre los cuales los sujetos actúan. Y eso ha evitado que podamos ponerle atención a ciertos autores que son fundamentales. Giorgio Agamben llamaba la atención frente a Auschwitz, y él decía, por ejemplo, y con toda razón, que la pregunta fundamental de la ética moderna parte de Auschwitz, es decir, parte del campo de concentración.
Así que es necesario volver al sujeto, volver a la dignidad y repensarlo. Creo que eso es lo fundamental.
Bueno, amigos, hasta aquí hemos terminado estas reflexiones sobre el programa de hoy, Ciencia y Técnica. Agradecemos a nuestro invitado, el profesor Carlos Rodríguez, por provocarnos un poco en estas discusiones que tienen que ver con esos problemas de el uso de la técnica contemporánea.
Muchas gracias por haberme invitado y espero que sea una provocación más que una conclusión. We don't need no thought
control. Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Momento cultural.
Bueno, amigos, nuestro momento cultural viene cargado del Foro Zonal de la Zona Centro Bogotá, Cundinamarca, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que lleva por título o temática de este año Pedagogía y Tecnología. Se va a realizar el 1 de junio de 2013, desde las 8:45 hasta la 1 de la tarde, en el auditorio del SEAD José Acevedo y Gómez, en la ciudad de Bogotá. En este momento se encuentra abierta la convocatoria para las ponencias, cuyos ejes temáticos son Enseñanza de las Lenguas y la Tecnología, Ciudadanía, Tecnología y Nuevas Subjetividades e Impacto de la Tecnología en el Aprendizaje. Para ello, recuerden visitar la página de nuestra universidad www.unad.edu.co. Repito, www.unad.edu.co. Y espero que les haya gustado lo que teníamos preparado para el día de hoy. Recuerden que el programa fue sobre ciencia y técnica. Los esperamos en una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía. Chao, chao. Ha 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 ha!
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.